No creíamos que fuésemos a ver lo que están contemplando nuestros ojos, porque yo recuerdo allí en mis años mozos que Alfonso Guerra prometía cuando llegó al poder que a España no la conocería ni la madre que la parió tras el paso de los socialistas por el gobierno. Pero aquello fue tímido. Aquellos cambios culturales, la ley del aborto, del divorcio, fueron nada comparados con los que introdujo después Zapatero. Y tras Zapatero pensábamos que no había nada más, que no podía ser superado. Aquel caos económico, por ejemplo, pues sí puede ser superado. Puede ser superado con la amenaza de un profundo cambio institucional en la línea del bolivarianismo venezolano, con el control por parte del gobierno, pues de los jueces, de los medios de comunicación, de los servicios de seguridad, y hasta con un cambio de la jefatura del Estado que votamos en la Constitución de 1978, la sustitución de la monarquía por una república que permita introducir un tipo de ideas ciertamente poco europeas. Esta evolución de los acontecimientos está siendo seguida no solamente desde el centro y la derecha con preocupación, sino desde muchos sectores de la izquierda. En los años 70, Fernando Savater, filósofo, era, y así lo define él, un revolucionario sin ira. Este hombre, señero en nuestra evolución cultural, evolucionó después a la socialdemocracia y militó fuertemente contra ETA en el Partido Vasco, en el País Vasco, y contra el nacionalismo excluyente. Ha estado en UPyD con Rosa Díez y también en Ciudadanos. Y hoy saludamos a Fernando Savater. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días a todos.
Ese revolucionario sin ira de los 70.
Sí, pues fíjate tú, ya estoy jubilado de la ira y de todo lo demás.
Efectivamente, efectivamente. Oye, Fernando, ¿tú crees que el debate sobre monarquía y república está instalado en la izquierda?
Bueno, creo que es un debate muy artificial, ¿no? O sea, aprovechando una serie de comportamientos poco delicados, por decirlo suavemente, del rey Juan Carlos, pues que en fin, que ha sido un revulsivo, digamos, social, pues a partir de ahí algunos ya han decidido que, bueno, que no es un comportamiento individual, sino que es la monarquía, que es, y como desde el principio están tratando por todos los medios de cargarse lo que fue la Constitución del 78 y en general la transformación social que supuso el 78 en España, pues claro, han cogido esta oportunidad como algo muy prometedor, porque claro, evidentemente la monarquía es la clave de bóveda de la Constitución, por lo tanto, si se toca eso, pues claro, se cae todo lo demás inmediatamente, ¿no?
La verdad que hay declaraciones más que curiosas, preocupantes. Por ejemplo, el ministro de Justicia ha dicho que estamos en un proceso constituyente y Iglesias ha amenazado diciendo que la derecha tardará mucho en llegar al poder.
Sí, sí, bueno, yo primero creo que tampoco conviene asustarse demasiado, empezar ya a dar por hecho que todo lo que tememos se va a cumplir de un día para otro. O sea, es verdad, hay que estar preparados, hay que estar dispuestos a salir y atajar estas cosas en el momento en que veamos que se empiezan a realizar en serio, pero tampoco demos por hecho ya que todo es inevitable y todos los desastres van a ocurrir, porque entonces estamos favoreciendo el que ocurra realmente, ¿no? Efectivamente, muchas cosas muy inquietantes. ¿Qué quiere decir un proceso constituyente? Que explíquese usted, ¿eh? Lo primero que habría que decir, bueno, eso explíquemelo usted, porque no sé qué quiere decir a estas alturas y en este momento un proceso constituyente. Y no digamos, si un señor dice, ustedes no van a volver a gobernar, ¿usted qué sabe? O sea, para ellos hacen elecciones cada X tiempo. En fin, quiero decir, son cosas inquietantes, evidentemente, que además revelan, una mala fe, digamos, por decirlo de algún modo, en el gobierno, pero tampoco demos por hecho que estos que ya han conseguido lo que quieren, aunque vamos, ni digamos, ni la monarquía ha desaparecido, ni todavía se han comido los jueces con patatas. O sea, vamos a, intentemos un poco salir al paso, desde luego, de estas malas intenciones, que yo creo que son muy reales, pero tampoco les hagamos el favor de dar por hecho que ya lo han conseguido todo y que no nos queda más que echar a correr, ¿no? O sea, que yo creo que...
¿Tú cómo ves, Fernando, al PSOE? ¿Sigue dividido o está directamente dominado por Pedro Sánchez? Porque, ¿sabes qué ocurre? Que en el equilibrio español se necesita una izquierda, y se necesita una izquierda fuerte.
Claro. Sí, sí, no, no, por supuesto. Y una izquierda fuerte y democrática. O sea, lo que necesitamos, dentro de la Constitución, caben actitudes políticas muy diferentes, que eso es una cosa que a algunos no les entra en la cabeza, que van desde lo que normalmente se llama una derecha pura y dura hasta una izquierda pura y dura, siempre que están todos dentro del sistema democrático y que aceptan la regla de juego democrática como base. O sea, el común denominador, tanto de la derecha más extrema como de la izquierda más extrema, tiene que ser la aceptación de la Constitución. Y dentro de eso, pues ahora, claro, si inmediatamente planteamos, sea en la postura de izquierdas o de derechas, como un ataque a la Constitución, eso ya es lo que no se puede asumir. La Constitución se puede cambiar, tiene sus propios... Es difícil, claro, evidentemente, porque no es una norma menor. Entonces, tiene sus propios reglamentos para cambiarse. Bueno, si usted cree que quiere cambiarlo, plantéelo, a ver qué piensan el resto de los ciudadanos, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es, vamos a ver si dando un golpe de mano, saliendo a la calle, pegando cuatro gritos, se cambia la cosa sin necesidad de pasar por sus normas de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo, la verdad, el PSOE, pues, en fin, en este momento los nacionalistas están en una postura, digamos, bastante menos fiable de la que han estado en otras épocas. Ha habido pues eso, cuando se han mencionado los casos de en el momento de la gobierno de Felipe González, etcétera, que también hicieron sus cosas, pero bueno, eran mucho más fiables, y sobre todo yo creo que hay muchos socialistas que han llegado a la conclusión de que lo que no puede uno es intentar jugar con las cosas constitucionales, porque son cosas de comer, digamos, son las cosas importantes. Pero en cambio ha venido una promoción, unos socialistas de Garrafón, de estos que son los que ahora están en el poder, y estos, desde luego, pues bueno, creen que la Constitución es una especie de chicle que se estira y se encoge según le conviene a uno, y que se puede manipular, etcétera. Y claro, no digamos los apoyos parlamentarios que tienen. Eso ya no es que crean que la Constitución es un chicle, sino que creen que hay que tirarla a la basura directamente con más o menos premura, ¿no? Entonces, sí, francamente, yo hoy no creo que el Partido Socialista esté en condiciones de ofrecer esa izquierda democrática que necesita España.
Fernando, tú eres autor de libros que han constituido un referente para generaciones, La ética para Amador o El contenido de la felicidad. Te querría preguntar por qué la derecha no genera discurso cultural. O sea, una y otra vez, digamos, las modificaciones e incluso las corrientes sociales vienen por parte de la izquierda, pero este es un fenómeno español.
Pues sí, la verdad es que, bueno, aquí tenemos autores, digamos, personas encuadradas en lo que puede parecer un pensamiento conservador, un pensamiento de derechas, autores, digamos, importantes, o sea que incluso dentro de nuestros pensadores, pues un Ortega, por ejemplo, pues era un pensador conservador, no era un pensador de izquierdas en ninguno de los sentidos europeos de la palabra, y sin embargo fue un pensador muy importante y que hoy mismo sigue siendo muy válido, sobre todo las cosas que dijo sobre la España invertebrada y sobre la rebelión de las provincias y cosas por el estilo, sigue estando enormemente de actualidad. Entonces, ha habido pensadores que han pensado desde el... Y hoy mismo hay gente, digamos, con un pensamiento importante. Lo que pasa es que, claro, el ámbito cultural sigue estando como muy volcado hacia la izquierda, o sea, es decir, se considera que, en fin, todos los pecados de la izquierda son travesuras y en cambio los pecados de la derecha son crímenes, ¿no? Eso es la cosa normal. O sea, yo recuerdo ahora en las elecciones vascas últimas, oyendo la televisión, diversos ciudadanos, entonces vi a una persona que era víctima del terrorismo, o sea, que la habían matado, no recuerdo si era el marido, el hermano, una cosa, pero en fin, no era cualquier cosa. Y era una víctima del terrorismo, y le preguntaban y decía, yo estoy muy preocupada porque parece que Vox va a sacar un representante del Parlamento. Y uno dice, oye, pero si es que Bildu ha sacado 23, ¿cómo está usted preocupada por el representante de Vox, que sepamos no han matado a nadie, ni mucho menos, cuando tiene usted a los que todavía no han condenado los crímenes de ETA, sino que más bien está rentabilizándolos, y los tiene usted metidos a mogollón en el Parlamento Vasco? Bueno, pues, sin embargo, esa persona creía que tenía que decir que el peligro era el candidato de Vox y no los 23 de Bildu. Claro, este tipo de cosa, que es una especie de enloquecimiento, o sea, es un trastorno mental, para mí no tiene duda, ¿no? Esto es generalizado. Entonces, claro, es muy difícil que alguien haga pues un discurso, unas propuestas culturales, en fin, sensatas y dentro de este, todas las democracias modernas se basan en una combinación de socialdemocracia y liberalismo. Todas, ¿eh? Pues el oponer socialdemocracia y liberalismo es una tontería. Está funcionando ambas cosas, es decir, unas para regular las relaciones laborales y las relaciones económicas, otras para garantizar las libertades públicas y los derechos individuales, etcétera, etcétera. La combinación de socialdemocracia y liberalismo es lo que funciona en todas las democracias que se pueden decir orgullosas de su nombre. Bueno, pues entonces debería haber un discurso efectivamente razonable de todas las socialdemocracias, razonable del liberalismo, porque son imprescindibles ambos. Y sin embargo, efectivamente, hay gente aquí que tiene complejo, ¿no? que se asusta y que...
Fernando, hay una cosa que nos sorprende mucho después de la transición, que es el debate sobre la guerra civil. ¿Qué sentido tiene este debate?
Bueno, la guerra civil, claro, es un acontecimiento muy notable, ¿no? O sea, fue muy importante, muy traumático, lleno de implicaciones que de esas que salen a la larga a la luz, ¿no? Porque son cosas que, es decir, no solamente las guerras, tanto la guerra civil como la guerra mundial, etcétera, son fenómenos que no solamente tienen en su momento la carga de muerte y de tal, sino que luego van sacando a la luz problemas y compromisos. Ahora, yo creo que no tiene sentido, o sea, tiene sentido pues una reflexión histórica sobre la guerra civil, por supuesto, que se pueden personas que perdieron familiares, etcétera, que están a lo mejor enterrados en una cuneta, ¿no? Bueno, pues esas personas tienen derecho a querer recuperar a sus muertos, enterrarlos como es debido, en fin, es una cuestión de piedad básica que nuestra civilización se basa en enterrar a los muertos, entre otras cosas, ¿no? Y no en dejarlos en las cunetas. Entonces, eso, por una parte, pues no tiene, vamos, yo creo que no debería tener problema y no creo que a nadie le moleste ese tipo de cosas. Ahora, claro, empezar a intentar volver otra vez a reproducir el debate ideológico, intentando, digamos, replantear la guerra y ganarla a posteriori, eso es lo que no tiene ningún sentido, claro, evidentemente. O sea, que decir, se pueden sacar todo tipo de defectos a la República, se puede, por supuesto, maldecir a los que traicionaron a la República y se levantaron en armas contra ella, y todo eso se puede hacer. Ahora, lo que no tiene sentido es volver otra vez a decir, usted es el nieto de aquel señor que hizo la... Pues usted es el primo de aquello que hizo otra cosa. No, eso no tiene sentido. Y, por supuesto, convertir la batalla por la memoria en una batalla por las calles, por los nombres de las calles. Yo, todo eso me parece... Sobre todo, podría ser simplemente un poco risible y prestarse a la ridiculización, si no fuera porque tiene un efecto sobre la armonía social y sobre las relaciones humanas dentro de la sociedad muy, muy peligroso, ¿no? Yo aconsejaría al que quiera tener una visión un poquito menos sesgada que leyera el estupendo libro de Andrés Trapiello, Las armas y las letras, que le enseñará muchas cosas sobre ambos bandos y sobre lo cómo hay que recordar esos acontecimientos.
Fernando Savater, una voz autorizada desde la edad, 73 años, desde el recorrido vital perfectamente implicado en la historia reciente de España y particularmente en la lucha contra ETA, escritor y filósofo, amigo de este programa. Fernando, gracias de verdad por acompañarnos.
Gracias a vosotros y que os cuidéis todos mucho, con los oyentes y los hablantes.
Efectivamente, un abrazo. Seguimos adelante.